evidente. Hay niños que tienen un dentro de la familia alta, pero tú lo ves, se ven muy altos y muy delgados. Hay otros que se quedan extremadamente pequeños, están en secundaria básica y parece que son niños de primaria, de primaria, evidentemente. Y cuando uno está en la calle, es la persona que uno conoce que están delgados, que el biotipo ha cambiado, porque el problema es que es difícil que uno pueda, digamos, valorar, decirle a ustedes cómo es la vida aquí, porque esto hay que vivirlo, hay que estar aquí para uno experimentar la desgracia, la escasez extrema y la vida que tiene el cubano. Sinceramente, es impactante. A veces a uno le cuesta mucho trabajo definir, por ejemplo, la vida del cubano, porque realmente esto no es vida, esto es supervivencia, pero yo estoy seguro que Ucrania, con todas las bombas que le han caído, los ucranianos están mejor que Cuba, seguro que sí.
Doctor, Dios quiere y alumbra a Cuba que no venga otro a pandemia, porque el país ahora está en peores condiciones que cuando
No. Sí, pero peor sobremanera. Sobremanera. Y después la mala distribución, porque aquí llegan donativos, pero todos los donativos se los cogen los jefes, porque hay una malversación, una corrupción aquí sin límite. Aquí vive solamente el jefe. ¿Me entiendes? El jefe han abandonado, vuelvo y repito, a su suerte a la persona. Lo han abandonado a su suerte.
Y una, doctor Serrano, una cosa importante. ¿Cómo es posible que los medicamentos que produce BioCuba Pharma no están en el tarjetón en los hospitales y en las candongas y en la bolsa negra aparece? Entonces aquí hay algún ramal que de alguna manera esto salpica a los oficiales de salud pública.
Sí, cómo no. Siempre se le echa, de alguna manera ellos le caen arriba a los médicos, el médico te da un poquito más de receta, pero para una persona andar con un maletín de medicamentos, esto sale de insume de los grandes almacenes, eso no llega a la farmacia prácticamente, eso se queda por allá y lo dan a los traficantes de medicamentos, directamente se lo dan, se lo brindan, porque pero como le dije, esto es corrupción, esto es sálvese quien pueda, ya no hay tarjetón, los medicamentos que son controlados, pues llega un poquito, el que alcanza alcanzó y el que no, que se la arregle como pueda, porque lo trate de buscar como acomode lugar, que son 20, 30, 40 veces el precio de como están en las farmacias. Ya que imagínese usted.
Muy lamentable esta situación. Las gracias en Son de la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano, que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros estos minutos. Ya nos vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya la comunicación en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Marta Beatriz Roque Cabello, hablando de temas económicos, la Corporación Ascuba anunció que no se va a poder iniciar la zafra, lo que ellos le llaman zafra, 500,000 de toneladas de azúcar, un país que como promedio producía 5, 6 o 7 millones de toneladas de azúcar anual, no, hasta que Fidel Castro destruyó en el 2002, vandalizó y cerró la industria azucarera cubana, cuando hoy en día los precios del azúcar en el mercado mundial es astronómico. Sin embargo, en Cuba no hay azúcar, el azúcar que consumen los cubanos viene de Brasil, apenas la que produce el país. Hay que exportarla para China, para los compromisos financieros con China, y no alcanza. Sin embargo, para diciembre dice que van a moler 2 centrales más que el año pasado. 25 centrales, Marta, para 500,000 de toneladas de azúcar. La mayoría de estas centrales aún se están reparando y hemos tenido fotos que nos han enviado de los cañaverales. ¿Cómo está la caña? Se confunde con hierba. ¿A dónde ha terminado la industria azucarera cubana, Marta?
Bueno, la industria azucarera cubana tiende a cero, porque como tú mismo decías, nosotros tuvimos la maravillosa zafra de los 10 millones que fue ocurrencia del comediante en jefe, y en esa comedia, que se puede decir que eso mismo fue, pues se gastaron todos los recursos del mundo, se hicieron barbaridades y se destruyó la industria azucarera. A partir de ese momento, más nunca la industria azucarera fue lo que era. ¿Qué quiere decir esto? Que con este poquitico de azúcar que tú planteas exactamente van a producir, el pueblo de Cuba no puede ni recibir la azúcar por la venta de la tarjeta de abastecimiento a la que está acostumbrado. Este mes han vendido 2 libras de azúcar blanca y 1 libra de azúcar prieta. Quiere decir que solo te alcanza para endulzar el café del mes. No puedes hacer un postre, no le puedes dar al niño leche con azúcar, nada de eso, porque sencillamente no alcanza con más. Es una cosa increíble, un país azucarero, bueno, que tenía el eslogan de sin azúcar no hay país, se ha cumplido eso. No hay azúcar, no hay país.
Bueno, y esa es la responsabilidad del hombre que está allá en Piedra, en Santa Efigenia, que dijo que lo que había era que invertir en el turismo. Hoy ni hay azúcar ni hay turismo.
Correcto. Exactamente así ha sido. ¿Por qué? Todos los centrales estaban necesitados de reparación, porque la palabra reparación y la palabra mantenimiento no está en el diccionario de estos comunistas. Estos comunistas lo único que quieren es construir hoteles para traer turismo, para poderse llenar los bolsillos de dinero. Pero sencillamente el turismo no camina. Y eso está más que visto, que el turismo no camina, porque el turismo acaba de venir a La Habana a ver una ciudad destruida totalmente. Entonces la gente no viene, sencillamente. Puede ser que a Los Cayos, que a Varadero, que a otros lugares con características especiales, pues el turismo vaya. Pero aquí no vienen a hacer nada. Entonces, sencillamente, la respuesta es la economía cubana no funciona. Y ellos lo saben perfectamente y no hacen nada para solucionar el problema.
Gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar en breve la comunicación, pues, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Samuel Bravo, para tener también sus valoraciones sobre este importante tema. Vamos a intentar en breve la comunicación, pues, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Samuel Bravo, para tener también sus valoraciones sobre este importante tema. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias. Buenas tardes a ti.
Profe, un comentario suyo, Ulises Rosales del Toro, el hombre que tuvo sobre el peso de sus hombros la destrucción de la industria azucarera cubana, como fue ministro del ramo. Elías acaba de publicarse oficialmente a mediados de este mes, comenzará la zafra en Cuba con aspiraciones a moler la contienda que se considera ya será la más pequeña de la historia de Cuba, con solo 23 centrales azucareros. Hemos recibido hoy en este espacio fotos de los cañaverales que hay y que de los centrales que van a moler. Se confunde el cañaveral si es caña o es maleza, de la mala calidad de la caña. Qué triste, Elías.
Bueno, tú ya sabes que a mí hablar de estas cosas me produce una gran lástima y una gran tristeza, porque yo, aunque nací en Cuba, siendo muy chiquito, vine para España, considero que el origen de todos los cubanos está en la industria del azúcar, que es mucho más que una economía, es mucho más que un sector productivo.
Es una cultura, es una cultura nacional.
Exactamente. El cubano se vincula con el azúcar por la cultura. Y el que no quiera entender esto, bueno, pues lo que tiene que hacer es leer el libro El Ingenio, del gran Manuel Moreno Fraginals, y se verá inmediatamente cómo empieza a sentir un sentimiento de superioridad y de grandeza en cuanto se lee esa historia de los grandes sacarócratas que tuvimos en la isla y la transformación económica que experimentó Cuba. Yo, desde luego, la decisión de Fidel Castro a comienzos de este siglo de cerrar los ingenios azucareros y abandonar los campos de caña al marabú, la he cuestionado siempre aquí en tu programa como uno de los errores más grandes cometidos. Fidel Castro se equivocó con la zafra de los 10 millones, pero también se equivocó con el cierre de los ingenios y el abandono de los campos. Se ha destruido la base de la industria más importante que tenía Cuba. Fíjate, antes, cuando Cuba tenía cosechas de 5 o 6 millones de toneladas al año, esa estimación de cosecha se utilizaba como instrumento de prefinanciación de la economía cubana en los mercados mundiales. O sea, Cuba obtenía recursos económicos, divisas, que luego lo destinaba a lo que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Pero obtenía esos recursos que ahora no puede obtener porque no le da dinero ningún mercado internacional prefinanciando la cosecha del azúcar, que tenía un precio y un valor en los mercados mundiales. En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares, ya ni eso. Por lo tanto, es triste, yo creo que es una grave irresponsabilidad del régimen comunista cubano haber aceptado aquellas decisiones. Claro, no podían cuestionarlas porque eran las decisiones de Fidel Castro, y bueno, pues nos hemos encontrado en esta situación en la que ya ni siquiera pueden cumplir con los acuerdos, por ejemplo, con China, que eran creo de 500.000 toneladas, o sea que ya ni eso. Y los turistas que viajan a Cuba, sobre todo españoles, se sorprenden cuando se piden un café en un hotel y les ponen un sobrecito de azúcar que dice hecho en Brasil. Increíble.
Increíble. Las gracias al profesor Elías Amor Bravo en Valencia, España, como siempre. Intentamos establecer la comunicación ahí en La Habana, Cuba, específicamente, si podemos, en el municipio de Arroyo Naranjo, con el periodista independiente de Cubanet, pues Vladimir Turró. La situación, el pan en La Habana, nos decía Turró que con dificultad y fuera de horario, pero aún hasta el día de hoy se ha logrado mantener el suministro diario. No así está ocurriendo en el resto de las provincias que hemos logrado entrevistar personas. ¿Explicar por qué esto ocurre? Bueno, vamos a dejar que este periodista independiente nos dé la explicación. ¿Por qué en La Habana sí que hay pan todavía y en el resto de las provincias no hay pan? Lamentable situación. Un alimento que es netamente básico para todos los cubanos. Allí, pues, también queríamos hablar con Vladimir. Se cumplió, pues, el 504 aniversario fundacional de San Cristóbal de La Habana, pues, según un comunicado de la oficina del historiador. Queríamos también con él compartir un poco cómo encuentra, pues, en este 504 aniversario, La Habana, en qué condiciones se encuentra en cuanto a las estructuras, en cuanto pues al avituallamiento, en cuanto a la reparación de viviendas. Y queríamos esto con Habanero. No ha sido posible todavía, vamos a ver si lo podemos tener más adelante, pues establecer el contacto. Tenemos el contacto en La Habana, Cuba, Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, me gustaría que me reiteraras esto. ¿Has sido tú agraciado, la única persona en la capital cubana, obvio, por supuesto, que logramos hoy establecer contacto, que nos has dicho que con dificultad, pero todavía el pan normado está apareciendo a deshoras, con demora, pero diariamente está apareciendo? Cuéntanos.
Sí, mira, como bien dices, el pan normado, por la canasta básica, aún se mantiene. Y creo que precisamente está dado que en la capital casi siempre el régimen trata de mantener la manera de llevarle a las personas lo que es el pan y algunos productos básicos. Probablemente si no lo hace en algún momento es porque sí está incapacitado, pero la realidad es que el régimen le teme muchísimo a la capital, a lo que pueda suceder.
Y priorizan La Habana sobre el resto de las provincias.
Exacto, porque además que a diario vemos prácticamente cómo se generan protestas por el agua, por el pan, por cualquier motivo. Entonces yo creo que lo fundamental en esto es que temen que haya un estallido social en la capital y bueno, y que se traslade hacia otras zonas del país, como sucedió el 11 de julio, que aunque la protesta no nació en La Habana, creo que la más dura contra el régimen fue acá en la capital, donde muchísimas personas viraron patrulleros, en fin. Entonces el régimen sabe que el pueblo de La Habana es complicado, y además que las revoluciones comienzan en las capitales, y esto es una capital donde las personas no están acostumbradas, como en otras provincias, a pasar un poco más de dificultades, porque en el oriente del país, no ahora, que hay escasez, desde hace muchos años atrás nunca han habido la cantidad de productos que siempre han habido en la capital. Cuando en la capital se daban 7 y 10 huevos, en el oriente del país quizás se daban 3 o 5. y así sucesivamente con todos los productos, el arroz, el azúcar. Entonces, por tanto y demás, pienso que el principal temor es un estallido social que comience por La Habana y, bueno, se extienda hacia todas las provincias del país. Es por eso que creo que priorizan los productos en la capital.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, periodista independiente de la capital cubana. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen. que es la libertad que tantas veces se ha pedido, pues una vez más toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa
a
ver?
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a la segunda parte de Cuba al Día, ahora, por su importancia, vamos a darle seguimiento a la situación de tres presos políticos. La situación de Virgilio Mantilla Arango, también la situación de Jorge Alexis Agüero Gómez y la situación que enfrenta otro preso del 11J, Jorge Gabriel Arruebarruena. Vamos a iniciar específicamente con la situación de Alexis Agüero Gómez, quien pues se encuentra en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, cumpliendo 14 años de condena por participar en las manifestaciones en la ciudad de Camagüey. Sentenciado por los presuntos delitos de desórdenes públicos y de atentados. Ahí en esta prisión de máxima seguridad de Kilo 8, denuncia el hostigamiento que sufre ahí los presos políticos por órdenes del director del penal. Agüero Gómez, en múltiples ocasiones ha sido enviado para celdas de castigo y no en pocas ocasiones le han restringido las llamadas telefónicas por denunciar las condiciones infrahumanas, por exigir mejoras en la asistencia médica, mejores condiciones alimenticias y mejores condiciones para la población penal. Y responsabiliza por todas estas torturas al teniente coronel y director de la prisión, Juan Miguel Sánchez Duarte. Por cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, específicamente el abogado Juan Carlos González Leiva, vamos a poner a beneficio de la audiencia la comunicación que sostuvo Agüero Gómez con Juan Carlos. Vamos a escuchar.
Oye, buenas tardes, hermano.
¿Cómo andas?
Aquí bien, bien. ¿Cómo están las cosas por allá?
Bien.
República de Cuba, prisión nacional Kilo 8, provincia de Camagüey. Yo, el preso político por la ley Agüero Gómez, pertenezco a la manifestación pacífica del 11 de julio. Me encuentro muy enfermo. Se lo he comunicado al director de la prisión, Juan Miguel Sánchez Duarte, y a servicios médicos. Y no han tomado carta en el asunto. Yo padezco de cefalea migrañosa, la cervical, reuma, gastritis y alergia a varios alimentos y hierbas. Y no se me ha prestado la atención médica adecuadamente. Al igual he sido agredido físicamente y también he sido víctima de romperme las pertenencias particulares mías, sin mi presencia. Por reos paramilitares, como Eddie Beguifuiz, más conocido como Chicho. Apoyado por el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte y el mayor Kevin y el teniente, el capitán Joan de la Seguridad de Estado. Esos reos paramilitares actúan bajo el mando de los ya mencionados anteriormente. Por lo tanto, yo, el preso político, por la ley Agüero Gómez, manifiesto abajo el Partido Comunista de Cuba, abajo la dictadura castrista, es patria y vida. Vivan los derechos humanos. Y también reclamo la libertad de todos los hermanos presos políticos en Cuba. Patria y vida. Ya, hermano, ahí yo manifiesto todo lo que siento y todo lo que yo quiero que sepa el mundo entero. En estos momentos, yo la injusticia y que no se me está respetando mis derechos humanos, ¿me entiendes? Hablo así porque me emociono, porque quiero que sepa todo el mundo todas las injusticias que se están haciendo aquí, no solamente conmigo, con varios reclusos. No hay alimentación, no hay medicamentos, no hay atención médica. Y entonces nosotros somos seres humanos, somos hijos de Dios también, ¿me entiendes? Entonces yo, por lo tanto, estoy firme aquí, patria y vida.
Jorge Alexis Agüero Gómez,
Agüero Gómez, sí.
De la prisión nacional
Kilo
8 de Camagüey. Tú fuiste arrestado el 11 de julio. ¿La fecha de arresto tuya, qué día te detuvieron?
11 de julio exactamente.
Ya, ¿y la condena tuya es de cuánto?
14 años privado.
14 años de cárcel, ya. ¿Por manifestarte el 11 de julio?
Sí.
Ya, ya. ¿Y qué edad tú tienes?
33 años.
33 años. Ya. Bueno, pues nada, ya eso está grabado. Yo se lo voy a enviar al grupo y a todas partes.
Y lo más rápido posible, ¿yo?
Sí, eso ahora mismo.
Sí, de todas maneras, si quiere, yo le hago llegar eso mismo, pero también en una foto, en una página para que lo suba igual en página.
Igual, como tú quieras.
Ya, pero yo necesito que usted haga eso lo más rápido posible. Yo he pues se lo he comunicado aquí hasta la teniente Carmen Rosa, que es la encargada del hospital de aquí, me han dicho de que me van a atender, y el teniente coronel de aquí dice que es muy difícil moverme aquí por mi delito, cuando a los cadenas, cuando a los violadores que hay aquí, cuando a los asesinos que hay aquí, los llevan a un hospital y lo atienden, y yo por pertenecer al 11 de julio, dice que es difícil llevarme a una tragedia familiar, a un médico a ver mi situación de enfermedad que tengo. Ellos dicen que por pertenecer al 11 de julio, a la huelga pacífica del 11 de julio, ellos no me pueden mover de aquí de la prisión. ¿Me entienden? Entonces yo necesito que se me atienda, que se me respete mi integridad, que se me respete. Yo tengo hasta una desaparición física, ¿viste? Forzosa. ¿Me entiendes? Porque aquí llegan, te llevan, y entonces ya te dejan incomunicado y no, entonces le dicen cualquier cosa a tu familia. ¿Me entiendes? Entonces, hasta que tú no hables con tu familia no sabe la realidad. Y mientras tanto, ellos se tapan uno a los otros, y hacen denuncia y llamas a la fiscalía, llamas aquí, llamas al CREA, llamas a cualquier lado y eres atendido y te dicen una cosa y más atrás lo llaman a ellos y ellos toman hasta medidas, te quieren quitar el teléfono, te quieren llevar para la celda, pero no importa, yo estoy firme aquí y de frente luchando aquí, enfermo así como estoy, yo pertenezco al 11 de julio y es patria y vida. Por lo tanto, yo sí voy a pelear hasta el final. Quiero ver el final, de este Partido Comunista. De este Partido Comunista de Cuba, yo quiero ver el final. Yo lo voy a ver, yo no me voy a morir sin ver ese final. Yo sé que está cerca. Gracias, mamá.
Sí, ahí contigo está Ramón Enrique Montero Meriño.
Está en el piso de abajo.
Y también Yadira Yala Ibañez.
Yadira Yala Ibañez se encuentra en el otro destacamento. Sí, que ellos casi no nos permiten comunicación, no podemos ni hablar, porque enseguida nos regañan, etcétera, etcétera, varias esas cosas lo sabe el mundo entero, ¿me entiendes? Ellos sí. No quieren que nosotros nos comuniquemos, ellos no quieren que nosotros nos relacionemos, no podemos ir a visitas juntos, no podemos relacionarnos, no podemos compartir lo poco que tenemos, porque no nos permiten estar juntos y nos tienen personas chequeándolo el día entero, todo lo que uno conversa lo dice, que no me importa, yo con mis hermanos, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer.
Ellos son también de la manifestación del 11 de julio.
Sí, ellos pertenecen a la manifestación del 11 de julio.
Y hay otro preso político ahí que está Jimmy Johnson, de Nuevita, sí. De Nuevita.
Sí, de Nuevita. Se encuentra en el destacamento 3.
En el destacamento 3, de la manifestación de Nuevita, que va a ser enjuiciado los días 6, 7 y 8 de diciembre.
Sí, después de varios meses pendientes.
Bueno, casi mucho más de un año, 15 meses.
Viviendo con lo común, como lo tienen a nosotros, con personas de más de 20, de 30, incluso personas de 46 años.
Criminales de sanción. Sí.
Sí, exactamente. Entonces, yo voy a seguir, denunciando todo la injusticia que se está cometiendo aquí.
Y por este mellicito también, Alieski Calderín.
Sí, Trainer Calderín.
Y Alieski Calderín también, Alieski es de la tienda de Cortémoslo Todo de recaudaciones de divisas de Camagüey.
Exacto, sí, se encuentra en el destacamento 1.
Lleva más de 10 años entre criminales ahí preso.
Ahí lo que tenemos es una sanción baja, una sanción que no pertenecemos aquí, y todos estos reos paramilitares, muchos tienen sueldo, muchos lo hacen por beneficio. Muchos, como los que me rompieron mis pertenencias, tienen 25 años de sanción, cada uno por asesinato, y están en una prisión de menos rigor que esta, y me rompieron las pertenencias, o sea, específicamente mi par de botas de visita, por que los trasladaran aquí los 7, ¿me entiendes? Entonces nosotros estamos aquí luchando contra los militares, contra los dirigentes de este país, pero también estamos luchando aquí hoy, en este momento, en este preciso momento, con presos, con reclusos, igual que yo, que están sufriendo, están siendo agobiados, están siendo pisoteados, y trabajan para ellos. Muchos por sueldo y otros por otro tipo de beneficio, por mínima, por que lo trasladen para otra prisión.
Las gracias a Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, y también pues al testimonio de Agüero Gómez, específicamente desde la prisión de Kilo 8. Y también gracias al Consejo de Relatores de Derechos Humanos vamos a escuchar el testimonio de Mabel León, la madre del preso Jorge Gabriel Arrue Barruena, de 25 años de edad, cumpliendo 4 años de condena por participar en las protestas en Santa Clara, sentenciado por desórdenes públicos y desacato, en pésimas condiciones y sin medicamentos, realizando trabajos forzados, primero en el campamento del Caney y ahora trasladado para el Yaú. Vamos a escuchar.
La seguridad del Estado trasladó recientemente al prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jorge Gabriel Arrue Barruena León, quien se encontraba en el campamento de trabajos forzados del Caney La Guanajera de Santa Clara y fue llevado para el campamento también de trabajo forzado El Yabú del propio territorio, de acuerdo con el informe entregado por su mamá al Consejo de Relatores. Arrue Barruena fue encarcelado el 11 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones de ese día y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Fue condenado a 4 años de cárcel y tenía 23 años al momento de ser apresado. No pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna y su casa está ubicada en la calle Independencia, en el 160, en Santa Clara, Villa Clara. Jorge Gabriel Arrue Barruena León padece de varias enfermedades, de acuerdo con el reporte entregado por su mamá.
Sí, padece de migraña, migraña es muy fuerte, le han salido forúnculos, padece de amigdalitis. No, horrible, horrible lo que está pasando ahí.
Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba, Consejo de Relatores.
Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, este lunes 20 de noviembre, vamos a darle seguimiento a los maltratos y abusos en contra de los presos políticos en las cárceles cubanas por órdenes de la policía política. Se trata de Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, recluido en el penal de Kilo 7 en la capital agramontina, cumpliendo 3 años y 3 meses de condena por el presunto delito de daños a la propiedad, quien fue sacado del destacamento hace 2 días y llevado ante una delegación del Ministerio del Interior, donde le impusieron una carta de advertencia, además de ser amenazado con ser llevado a celda de castigo si continúa denunciando las precarias condiciones y las violaciones que ahí ocurren. Virgilio, quien ya ha cumplido varias condenas políticas encubiertas con delitos comunes y turbios procesos judiciales, también continúa reclamando asistencia médica especializada por las dolencias que sufre, por las hernias discales que tiene. Esto es lo que Virgilio comunicó en llamada telefónica desde ese centro penitenciario con el activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Vamos a escuchar.
Oye, Guerrero, ¿cómo estás, mi hermano?
Oye, mi hermano, estoy bastante bien, pero hubo un accidente aquí a las 7 de la noche. Me manda, a 7 y algo de la noche, me manda a sacar el cuarto y el llavero de aquí arriba. Ya yo me imaginaba que pudiera ser la seguridad del Estado o el temerario del jefe de prisión aquí, capitán Leonardo Suárez Reyes. En efecto, cuando llego allá abajo, es un mayor instructor de la seguridad del Estado llamado, casi se hizo llamar Carlos Giovanni, otro más de la seguridad del Estado. Y más adelante, al cabo del término de la conversación, en medio de la conversación, del diálogo que tuvimos ahí, desaparece Leonardo, parece que lo mandaron a buscar con relación a la denuncia que yo estoy haciendo, mi hermano, que no es mentira nada de que yo estoy diciendo, ni tengo que decir mentira, yo no me dedico a nada de eso. Mentiras son lo que echan ellos sobre la jiringuilla desde Punta, que los presos se siguen quejando con eso, aquella vez que yo hablé de la jiringuilla, sobre Abelardo Jiménez, el general de cárcel de prisiones que vino aquí. Te digo todo esto porque ellos me pusieron el audio, me lo pusieron para que yo oyera el audio. Cuando yo te dije que Abelardo había venido por aquí, jefe de cárcel de prisión nacional, y dijo que las camas deberían de ser de 3 pisos, y a los músicos le dijo que se portara bien, que no tenía comida para darle a los presos. Bueno, todo eso fue lo que yo oí en el audio y sobre las agujas. Bueno, mi hermano, esta gente que vinieron de la provincia vinieron para hacer un acta de advertencia, ¿me entiendes? Pero hablaron conmigo en buena forma. Entonces yo le estuve explicando a ellos sobre el padecimiento que yo tengo de la separación de la cervical que me da mareo, y aquí no hay de nada. Y ellos lo confirmaron, ellos mismos lo confirmaron, que es verdad que no tiene de nada y es verdad que la aguja está en malas condiciones en la seguridad del Estado, lo confirmaron ahí. Y mi familia me trajo dos tirillas de Gravinol, no me lo dejaron pasar. Y yo le dije, bueno, también, si yo no lo puedo tener porque es medicamento que los presos cogen para estar en droga, dáselo al médico para que me lo deje acabar. 8 o 12 horas el día que yo tenía padecimiento, no, ni tampoco quisieron eso. Pues bueno, aquí nosotros no queremos esa pastilla. Manda a buscar inyecciones. Y mi familia me trajo inyecciones y me trajo 3 jeringuillas, vaya. Pero esta vez lo pasé yo para adentro. Y todo esto se lo estoy diciendo a la seguridad del Estado y el mayor instructor, como el jefe unidad, Leonardo Suárez Reyes, me está bloqueando aquí para buscar la manera de que yo me altere, caiga en un estado de agresividad, de estrés y provocarme toda esa tortura psicológica para tenerme un malestar aquí, ¿tú me entiendes? Para ella entonces poderse dar de gusto lo que me quiera hacer. Y yo le digo, mira, mayor, a mí me está haciendo todo esto aquí el jefe de unidad aquí, y en eso entra él, saluda, y el mayor me dice, no, sigue conversando. Y yo tengo ahí, tuve que mandar a buscar a mi casa pulpo de inyecciones de Gravinol y 3 jeringuillas. Y él me dice, tú la tienes arriba, y yo dije, sí, la tengo ahí arriba. Y me dice, tú no sabes que tú no puedes tener eso. Bueno, está bien, yo se lo entrego al médico. Y me dijo, no, me la entrega a mí. Yo dije, no, a usted no, al médico, no a mí. Yo dije, a usted no, al médico. Oye, que me lo tienen que entregar a mí. Y ya me encabronó a ellos y le dije, mira, no le voy a entregar nada. Ahora la voy a romper antes de entregárselo a usted. Y escogió y le dijo a un juez que estaba ahí, busca la pertenencia de Mantilla, ya que eso es la represión para meterme para la celda de castigo. Al final, Joan le dijo, no estoy mandando a buscar ninguna pertenencia de Mantilla. Bueno, siguió el diálogo y él le salió para afuera. Pero hermano, entonces lo que yo te quiero decirle es el modo, la amenaza de este capitán, que es grande y fuerte, parece una mole, de amenazar y aterrorizar a los presos, porque a este quien le dice tailandés, y este quien le dice tailandés, debido al autor este de la película de artes marciales, que fractura los huesos y mata, por eso que a él le dice tailandés, que se llama Leonardo, capitán Leonardo Suárez Reyes, y él tiene, como yo te dije la otra vez, que está involucrado en un de asesinato allá atrás en Kilo 8, mi hermano, para que tú sepas, y yo estoy atrás de esos nombres, de los esos crímenes que ha cometido allá atrás, pero también este capitán, cuando a mí me lleva con 7 meses para la prisión de Kilo 8, máxima de seguridad, que me tiene en cuarentena ahí, y estando ahí, el brote de la COVID revienta ahí en la prisión. Ya yo llevaba 16 días, tenía que estar 14 días para ser trasladado para los destacamentos. Ya a los 16 días, él me mete 5 asintomáticos para la celda, donde yo estoy solito. Me lo mete para allá con el objetivo de que yo fuera infectado, y así médico fui infectado. Así que yo fui el 4 de marzo de 2021. Y entonces, después que están los 5 ahí, al cabo de las 2 horas, él dijo, yo me equivoqué, déjeme y lo sale para afuera. Entonces me quiere meter a mí para el cubículo donde se encontraba él. Y yo dije, no, ¿cómo tú me vas a meter a mí si yo estoy aquí solo en medida de seguridad? Pero ve que ahí es donde vinieron todos ellos que están infectados y han sacado gente para el hospital. No, está bien, discúlpame. Y ahí fue cuando él sacó a los 5 de nuevo y lo puso para ahí. Al cabo de rato me dice, recoge todo lo tuyo. Y él me monté en una guasabita y me mandan para la prisión dependiente Cerámica Roja, y ahí me meten para la celda. Y a los 5 días, el día 9 de marzo, yo reviento, a ver, tributo con la COVID, que era la intención de él, pero ya como yo lo había dado a conocer, te lo había dado a conocer a ti, entonces fue que yo tuve esa atención que me dieron ellos, Mario, para que tú veas todos estos crímenes que están buscando ellos de hacer conmigo, de cómo asesinarme aquí en la prisión, y la otra vez te lo dije, cuando cogí la COVID de nuevo fue estando aquí en Kilo 7 con un médico militar que me hizo el PCR y me metió el palito ese en la boca embajado, me envuelve, me mataron para la celda y de ahí por la noche me mandan para cerámica, la misma estrategia, y a los 4 días de nuevo, debuto con COVID de nuevo. ¿Tú me entiendes? Y entonces todos estos crímenes yo quiero denunciar. Y la manipulación de los presos que lo estimula para que tenga problemas conmigo, presos violentos, asesinos, drogadictos, para que no solamente conmigo, con todos los presos políticos, con todos los presos de conciencia, con todo lo que se manifieste en contra del gobierno. Entonces yo me hago una sola pregunta. Cuba no es miembro observadora de los derechos humanos que le dieron ese engaño a las Naciones Unidas. Mira todo lo que hacen aquí. Mira todo lo que hace aquí y es el capitán ese que me tiene el dedo ahí puesto ahí, que me está haciendo la vida. Entonces lo que más le molesta es que yo estoy tranquilo, que no le hago caso, ¿me entiendes? Él, el que tiene que estar violento y agresivo, es él. Yo tengo que estar tranquilo para saber lo que yo digo, porque yo no estoy cometiendo ningún delito, yo no estoy haciendo nada. Y entonces eso es así con todos nosotros, hermano. Ya me va quedando un minuto. Esto sucedió anoche, mi hermano. Sigue las amenazas. Cuba es miembro de los derechos humanos. Es observador. Unos cuantos países, la mayoría de las Naciones Unidas votaron a su favor. ¿Por qué ocurre esto conmigo? ¿Por qué si yo soy un defensor de los derechos humanos, yo no tengo antecedentes de criminal, ni de puñalada, ni muerto? Yo las veces que he venido aquí en las prisiones ha sido por causa política que ellos buscan la manera de cómo ponerla en común para que lo sepa todo el mundo. Yo soy un defensor de los derechos humanos y doy mi vida por mi patria, por mi país, por un pluralismo donde todo el mundo pueda disfrutar del beneficio de la libertad, mi hermano. Ya se me acabó el tiempo. Es Virgilio Mantilla Arango, el guerrero de Dios.
Y así concluimos nuestro programa Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Hoy contamos con Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes en esta tarde, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. el futuro.